Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
Hola a todos y todas, y por allá también a las personas que están lejos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Conversación, un podcast de Confama, en este segundo recorrido que estamos haciendo por la Casa de la Imaginación acá en el Jardín Botánico. Entraremos a un espacio espirituoso, oscuro quizá, que nos invita a explorarlo y a saborearlo, y es la Cava de la Imaginación. Estaremos hablando de la cerveza, de su historia, de su preparación. Y antes de presentar a los invitados que nos acompañan, estábamos hablando de maneras creativas de abrir una cerveza. Entonces, por favor, Johnny, cuéntanos todos los objetos que nos sirven para abrir estas cervezas mientras empezamos a conversar.
Primero, pues agradecerles a todos por la invitación a Confama, a toda la gente de la Feria del Libro, y pues yo creo que con el tema de la cerveza aquí y a través de la historia se han formulado y rediseñado muchas formas de hacer, de llegar al mismo resultado. Bueno, agradezco también al compañero Diego que me trajo un encendedor, es la manera clásica para abrir una cerveza, pero yo creo que es tener una palanca, lo mismo, si tienes una buena idea con la cerveza, es una palanca para llegar a otros. Voy a hacer el ejemplo.
Yo describiré lo que está sucediendo para los que nos están escuchando posteriormente a través de Spotify.
El dedo es la palanca.
Se agarra la cerveza, el dedo es la palanca y salta mágicamente la tapa. Salud. Bueno, acompañemos esta conversación de estas cervezas y mientras tanto yo presento a nuestros invitados. Hoy viajaremos por la historia de la cerveza en compañía de tres expertos cerveceros. Adrián Cardona es el fundador del Tour Cervecero y la cerveza artesanal Ojo de Buey, que se produce y se saborea y se cata en la Reserva Natural El Salto del Buey, que queda entre La Ceja y Abejorral, acá en Antioquia. Estoy también con Juliana Cardona, ella es ingeniera de alimentos y maestra cervecera en la cervecería Madre Monte, y Johnny Guerrero es el socio fundador de Madre Monte. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido donde vamos a hablar de esta vida que nos acompaña en los parches, pero que también tiene un montón de historia y quizá nos ha acompañado desde hace mucho más tiempo de lo que creemos como humanidad. Si quieren, comenzamos también presentando sus emprendimientos. Adrián, cuéntanos cómo surge Ojo de Buey.
Buenas tardes, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Ojo de Buey, ¿cuándo nace? A ver, nosotros creamos, yo creé una reserva que se llama Reserva Natural Salto del Buey, el cual es un proyecto ecoturístico, pero que también tenemos, por ejemplo, la planta de cerveza. Nace de la relación con un amigo, se llama José Leopard, es uno de los mejores cerveceros que conozco y es un vinicultor de vinos Leopard, o sea, que es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, a nivel de Europa, de champagne. Resulta que él se vino a vivir a La Ceja y se enamoró del lugar, se enamoró del Salto del Buey, y empezamos a formalizar una amistad. Entre esa amistad, él amaba la cerveza, yo amaba el café, y cierto día nos dio por fusionar cerveza con café, y ahí nace como mi metida en el mundo de la cerveza. Entonces empezamos a explorar, diseñamos la primera cerveza de café, pues, de Ojo de Buey, y ahí nació la marca como tal, como en esa relación de amistad, de compartir, de tomar café y tomar cerveza. Y de ahí para adelante.
¿Y antes eras tomador de cerveza desprevenido o empezaste desde cero en el mundo de la cerveza gracias a este nuevo amigo?
Siempre me ha gustado, o sea, era más bien desprevenido. Y cuando uno toma tanta cerveza, uno dice, no, pues ya que tomo tanto, es mejor aprender a hacer. Pero los que la sabemos hacer, sabemos que no es tan económico. Entonces ahí es donde nos estrellamos.
Perfecto. Bueno, y Johnny y Juliana, cuéntenos de Madre Monte, cómo surge y qué los hace únicos también.
Nace por allá en el 2012, más casero, más de garaje, ¿cierto? Lo mismo, cerveza, qué rico, y qué tal sí. Ese y qué tal sí, yo creo que nos ha puesto en unas coyunturas tremendas. Entonces comenzamos a hacer primero hidromiel, que ahorita de hecho la continuamos haciendo, que también es una bebida muy antigua. Y bueno, el desafío primero fue los equipos. y los procesos. Entonces, en ese tiempo solo había un proveedor de insumos y nadie hacía equipos. Aquí hay una industria lechera, pero no había una industria, no había en ese momento. Entonces fue como, bueno, vamos a diseñar los equipos, fue lo primero. Ya después, ese impulso nos llevó a presentar el proyecto a Universidad de Antioquia, a Parque de Emprendimiento, gestión tecnológica, en fin, y fuimos recogiendo unos recursos y comenzamos el proyecto como tal. Y ya en el 2015 nos pasamos al local donde estamos ahora. Durante ese tiempo nos hemos ganado unas 2 medallas internacionales, una de bronce, una de plata, y ahorita, pues, por ejemplo, hace como 2 semanas ya logramos los registros de buenas prácticas de manufactura. Ya teníamos pues la operatividad de Invima, pero ahorita ya con eso nos pone como, pues en Medellín hay 3 cervecerías o 4 máximo que tienen BPM, entonces eso nos pone como, la descripción es mucho trabajo, mucha gestión, mucha creatividad, y yo creo que lo que nos diferencia es el recurso humano. Tenemos un capital humano, Juli es súper tesa, es una empresa familiar. El papá de Juli nos diseña los equipos, nosotros construimos nuestros propios fermentadores. Y por ejemplo, ahorita la cerveza que están probando es una cerveza Ghost, que es una cerveza ácida con adición de mango. Es una cerveza muy refrescante que tiene trigo y tú y yo estamos probando una Iris.
Bueno, mi historia comienza por allá en la universidad, como en el 2014. Siempre fui como muy apasionada en todo el tema de microorganismos, fermentaciones. Inicié haciendo quesos madurados. Tuve la oportunidad de hacer un curso rápido con Doña Gloria de Lácteos Buenavista, pero bueno, mi amor por los animales y otros temas me llevaron más a la cerveza. Ahí encontré a Madre Monte, incluso hice un curso con Madre Monte en el 2016. Y en el 2017 volví para quedarme. Desde ahí comencé como, en el 2018 comencé como a hacer la cerveza de Madre Monte. La verdad es que me encanta, es maravilloso cuando haces el mosto y agregas la levadura y la levadura hace todo el trabajo, que finalmente pues no fue, o sea, sí fue nuestro, pero que es de ellos, es de la levadura, de los microorganismos los que hacen el trabajo final. Y es asombroso cuando uno prueba al final una cerveza rica, que le gusta a la gente, que creo que eso es lo que más me hace feliz. Cuando la gente la prueba dice, está súper rica.
Qué bonito, muchísimas gracias. Bueno, y yo acá tengo algunos datos que quiero compartirles, pero seguramente ustedes saben más que yo y para eso están aquí. Y es que la cerveza surgió hace más de 9.000 años. Desde entonces diversas civilizaciones la han fabricado no solamente para alimentarse, sino también con una intención espiritual incluso. Las mujeres sumerias, por ejemplo, preparaban la cerveza para utilizarla en las ceremonias religiosas, como parte de la ración diaria de los alimentos, incluso las cerveceras eran consideradas como sacerdotisas. Los monasterios y conventos en la Edad Media se convirtieron en laboratorios cerveceros y monjas y monjes pasaron de fermentar panes enteros y granos silvestres para fabricar la cerveza con el ingrediente que la conserva y que la hace lo que es el lúpulo. ¿Qué tal si me comparten esos conocimientos desde la historia y desde cómo esta bebida nos ha acompañado como humanidad? Adrián, si quieres, sé que ese tema te apasiona, cuéntanos un poco.
Sí, la historia me gusta mucho. Bueno, lo más bacano que me gusta es que, por ejemplo, anteriormente las mujeres eran las que hacían la cerveza. Nada más ese tema de que la mujer es la que lo hacía y que algunos decían que eran brujas, otras que eran sacerdotisas, pero siempre había como ese rollo de que la hacían ellas y como no sabíamos que existía la levadura en ese entonces, la cerveza se fermentaba por obra y gracia de Jesucristo, de su creador o de quién sabe qué, pero era un misterio muy bonito. Entonces por eso ellas guardaban como ese misterio, me parece muy lindo, de que las mujeres siempre llevan como esa mística. Entonces, por ejemplo, es algo que hoy en día me gustaría que las mujeres empezaran a retornar, que se apropien de todo lo que hacían, y esa apropiación de hacer la cerveza en realidad son las que las llevan en la sangre. Entonces ese tema pues muy bonito saber que fueron ellas las primeras en hacer cerveza.
¿Y sabes en qué momento dejaron de ser ellas las que preparaban la cerveza y se convirtió en una actividad tan masculina?
Cuando descubrieron la levadura. Desde ese momento les pillaron el secreto, porque anteriormente, como así hacían con levaduras salvajes, microorganismos que estaban en el aire, se pegaban al trigo, a la cebada, pues a la rama como tal, a la parte natural que los microorganismos que hay en el ambiente. Entonces inmediatamente descubren descubren ese microorganismo, descubren cómo se puede multiplicar, ahí les pillan como el truco y empieza más la parte masculina a elaborar la cerveza y se convierten en cerveceros y a empezar como a gobernar todo este mundo.
¿Y ustedes qué dato o qué tema de esa historia de la cerveza destacan?
Primero, por allá en la Edad Media, una abadesa muy intensa fue la primera que agregó el lúpulo. Incluso ella tiene un libro o varios libros donde todas las enfermedades las cura con cerveza, con el lúpulo. Porque el lúpulo es un desinfectante, se podría decir, y ella descubre que ayuda a mantener la salud de los dientes, que es súper bueno para todo el cuerpo, e incluso dicen que ella se tomaba una cerveza todos los días y vivió 81 años, que en esa época era bastante. Sí, entonces ella era Santa Hildegard. De ahí comienzan las adiciones de los lúpulos, porque antes eran bebidas de varios granos y de varias hierbas, y se llamaba Gruit. No se llamaba cerveza, sino Gruit, y las mujeres eran las que la vendían, la empezaron a vender porque la hacían en sus casas, la hacían para casi consumo personal, pero las mujeres que quedaban viudas, entonces necesitaban una manera de sostenerse y empezaron a ver que podían venderla. Y en sus casas, para que identificaran que vendían esta bebida, ponían como las ramas de los lúpulos o las ramas que usaban en su bebida para que las identificaran y ponían una escoba en la puerta de la casa, así la gente sabía que ahí podían ir a beber esta bebida y cada una tenía una receta diferente y cuando salían a las plazas se ponían sombreros grandes, cónicos para que las vieran desde lejos y creo que en ese punto cuando se dieron cuenta de que era una bebida que bebía todo el mundo, entonces era muy lucrativo. Sí, se volvió algo muy lucrativo y entonces los comerciantes, bueno, ¿cómo hacemos para quitarles el negocio de alguna manera? Y los comerciantes tenían mucha influencia en la iglesia y en toda la parte política, entonces creo que desde ahí comenzó una persecución y empezaron a llamar las brujas.
Y empezó el monopolio del monasterio a coger el gruy.
Exacto.
Que ellos se apoderaron de eso y prácticamente hubo un monopolio total en esa época.
El compañero señaló algo microbiológico y Julia algo político. Y yo me voy más, digamos, al tema religioso. La cerveza viene de la palabra Ceres, que es la diosa pues, de la agricultura, ¿cierto? Y de hecho, alguna vez que estaba buscando por qué algunos nombres de cervecerías, Enk es un dios que hacía referencia al tema cervecero. Entonces, esos cultos agrícolas ven en la fermentación algo mágico y sigue siendo algo mágico cuando vos haces una pola y queda muy rica, es algo mágico, es algo que aún no puedes ver y los microorganismos se nos abren ahora en el siglo XXI como una posibilidad enorme de hacer cosas disparatadas, no sé, bajar el contenido de plástico de los océanos o limpiar derrames de petróleo, qué sé yo. Pero volviendo al tema, esa relación mística con esas bebidas que de alguna manera se transformó en laboratorio en las abadías medievales, ha dejado huella en diferentes partes, no solamente en la biología o en la sociedad, sino también en la literatura, que es como el motivo por el que estamos aquí. Estaba pensando esta mañana cuando hablábamos sobre el de Garda Juli y yo, y el amor que, bueno, cabe anotar que fue la primera mujer en describir todo el tema del orgasmo de una manera súper detallada. Y ella fue una de las pocas abadesas que hubo. La segunda abadesa que hubo, y eso fue como el link que hice en la mente, era Eloísa. La historia de Abelardo y Eloísa es una historia trágica de amor. Abelardo, y quiero detenerme en este tema, es un goleardo. Y los goleardos en esa época son como esos estudiantes, haga de cuenta, de la Antioquia, yo soy egresado de la Antioquia, que toman vino, pero bueno, hacen un montón de cosas. Y Abelardo es encargado por el obispo de educar a su sobrina. El descache es que Abelardo embarazó a la sobrina. Pequeño detalle, entonces, bueno, hay toda una tragedia y es una historia de amor de esas impresionantes. Entonces, ¿a qué hago link con todo esto? De que esos estudiosos del tema de hierbas, esos estudiosos del tema de cereal, el estudioso de hacer cerveza, realmente uno cree que en esa época era solamente mugre y suciedad en las ciudades, pero creo que hay un montón de reconstrucciones por hacer. Y de hecho, conectarnos con la cerveza es también conectarnos con la chicha, conectarnos con... Hace poco ya el biche es una bebida ancestral que están aquí. Y todo eso se nos abre. Y yo creo que todo este conocimiento que está alrededor de nosotros nos permite ampliar la forma y los métodos en que hacemos cerveza, por ejemplo. Ahora estamos en una etapa de investigación y desarrollo sobre cómo aplicar técnicas orientales en el tema del tratamiento de los granos. Entonces, yo creo que esta es una posibilidad enorme de tener todo el conocimiento, de tener acceso a todas esas historias, a toda la tecnología y poder hacer cosas como, por ejemplo, agregar mango local a una fruta, una revolución que comenzó en Brasil con las cervezas ácidas. Entonces, sí, me pone a mí como que la historia se vive cada día, la historia se repite cada vez que estás haciendo una pola.
¿Qué tal si hablamos de esa preparación mágica que acá resulta, por ejemplo, en que el mango haga parte del sabor de la cerveza y, por ejemplo, en Ojo de Buey hay otra cerveza que tiene café, hay otra que tiene menta incluso? Cuéntenos un poco cómo es ese, como para Dummies, cómo es ese proceso de preparación de la cerveza, de fermentación, de añadidura de nuevos sabores, de conservación también y finalmente de disfrute y compartir la bebida.
Le voy a contar como la curiosa mía. La curiosa mía fue en pandemia. En pandemia la reserva se cerró de los 20 y pico trabajadores pues, que teníamos, casi que tuvimos que salir del total. ¿Y qué nos ponemos a hacer? Teníamos la planta de cerveza, la planta de café y unos cultivos que tenemos dentro del parque donde cultivamos menta, lechuga, de todo, muy orgánico, muy limpio. Y bueno, cultivamos menta, hacemos cerveza, de ahí nació la de que vamos a hacer cerveza con menta. Casi que pandemia fue experimente acá. Hacer cerveza, agua, cereales, cebada, lúpulo y levadura, prácticamente. O sea, ya de cómo lo empecemos a hacer la cocción, después la maceración, la fermentación, la maduración, es como el tema según la receta de la cerveza que estemos trabajando, pero básicamente es parte de 4 ingredientes básicos que es una ley, por ese lado. Pero ¿cómo se le echa o qué le echamos nosotros o en qué momento? Yo utilizo una técnica que es muy similar a la del cold brew, a la del café cuando se prepara cold brew y lo hago en el sistema de maduración. Ya, por ejemplo, ya veo que me la está cogiendo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Empezamos a experimentar con varias hierbas porque empezamos con cannabis. Bueno, el lúpulo es un cannabinoide de la misma familia del cannabis. No quedó muy buena, no sé si había como que una contrarresta de sabores que chocaban. Hicimos con hierbabuena, bueno, quedó rica, pero no se ponía muy, muy ácida y después a lo último se ponía como amarga, pero esos amargos que no son ricos dentro de la cerveza. Y a la final le pegamos como donde era con la de menta. Nos gustó mucho cómo quedó la de menta y empezamos a hacer la de menta, pero fue un error y, o sea, haga y error hasta que, bueno, le dimos donde era. Empezamos con 1 kilito, 2 kilitos, no recuerdo bien el último bache, bueno, sí recuerdo, pero es secreto de casa, no mentiras. Terminamos como en 2 kilos para una cocción de 80 litros. Y un sistema de maduración de 2 días. Y así lo hacemos. O sea, ya cada quien tiene como su técnica y su forma de hacerlo, pero me gustó mucho esa porque nació en pandemia. O sea, de ese sin qué hacer y qué hacemos, y empezamos a buscar, y ese fue el resultado de la pandemia.
Y la exploración que dices, ensayo y error, pues como un laboratorio, eso es una ciencia también.
Lo mejor de todo era que cuando uno hace ensayo y error, y bueno, y tiene la forma de hacerlo porque eso es costoso, si haces un bache muy grande y te lo tiraste, fueron 60, 80 litros, pues en el caso de nosotros que somos microcerveceros, son baches de 60 litros, y bueno, te fallaron 60 litros, ¿qué hacemos? Pues toca, o sea, pero muy lindo, pues muy bacano, pues a mí me gusta mucho cocinar, o sea, la cerveza es cocinar, eso es amor en la cocina y eso es una pasión pues para cocinar. Entonces cuando uno le encanta eso, hágale.
¿Y vos, Adrián, pensás en algo o te conectás con algún tipo de emoción, sensación o intención cuando preparas la cerveza?
A ver, yo siempre que preparo cerveza es como si fuera a cocinar, o sea, la intención mía es hacerlo con amor, hacerlo con mucho amor, hacerlo como con mucha paz, muy conectado, muy... Bueno, donde yo vivo el ambiente es muy lindo, que es una reserva natural, entonces hay árboles, animales por todos lados y uno se conecta demasiado. Entonces la iteración es hacerlo con amor, o sea, si lo haces con amor, así se te dañe, digamos, la cerveza, porque a todos se nos ha dañado cerveza, pues ese dañadita a la final queda hasta rica, o menos la pone a madurar como 3 meses más y trata de sacar una lager pues que no te va a salir, pero eso a lo final van unas maduraciones que saben buenas. Entonces la idea es disfrutarse todo, o sea, así es. La primera de este falle, bueno, volvámoslo a hacer y siga intentando y siempre que te falle, disfrúteselo, porque si te falle y no te lo disfrutas, pues te empiezas a decaer.
te frustras y dejas de disfrutar ese proceso. Bueno, ¿y ustedes?
Yo comparo mucho el hacer cerveza cuando tú masticas un grano y se vuelve dulce en tu boca, ¿cierto? Entonces hay humedad, hay temperatura, mueles el grano con tus dientes y ahí ya tienes la primera etapa de macerado y molienda, es lo mismo, solo que no vas a utilizar la milasa de tu saliva, sino que vas a utilizar temperatura. La temperatura.
Entonces,
aquí,
paso uno, molienda.
Molienda.
Listo. ¿Cierto?
Paso dos, macerado. ¿Qué es lo que sucede en tu boca? Básicamente es desdoblar esos almidones en azúcares. Paso tres, voy a omitirme el paso 1.2. Paso tres, lavar ese extracto de café, que puede ser, no sé, un café supercargado, llamémoslo así, un expreso. Entonces, después disuelves esa solución que ya es dulce y la llevas a la olla de hervido. Ahí ya es el proceso brujeril. Y lo digo brujeril con todo el amor porque es cuando agregamos el lúpulo, ¿cierto? Ahora, depende de la cerveza que vas a hacer. Porque, por ejemplo, las cervezas de trigo son... En el trigo sucede algo muy particular y es que se vuelve una emulsión al final, una gelatina, para que me entiendan. Una gelatina, entonces tienes que hacer un control de temperatura, subir, bajar la temperatura, si se te baja, volverla a subir, porque si no es imposible terminar una cocción. Nosotros llegamos a hacer batches de 1000 litros. Son batches de 19 horas y también nos pasó que se nos dañó uno. ¿Qué hicimos? Lo destilamos. En pandemia aprendimos a destilar. Entonces hacemos mojitos del ahogado del sombrero.
Nada se pierde.
Nada se pierde. Bueno, y con el tema de las frutas, es que aquí, por ejemplo, han venido muchos expertos en pola mundiales a Medellín. Y dicen, bueno, es muy tremendo porque el lúpulo que les llega a ustedes es... un lúpulo de generaciones, o sea, viejo, comparación a que yo soy cervecero, lo traemos de la plantación y lo tiramos de una, no es tan fresco. Entonces, el tema de las frutas es algo que hay que explorar, trabajar. Con nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un emprendedor que tiene todo un tema de extractos de frutas, de pulpas de frutas, y a él le estamos comprando el mango. Va parte de la creatividad del cervecero y yo creo que conectarse con los emprendimientos locales, con los productores locales es fundamental. Con el tema de la hidromiel nos pasa mucho. Le compramos 70 kilos de miel a un agricultor, a un apicultor. Se lo compramos la última vez en diciembre. Esa gente estaba feliz. Pues que 70 kilos en una sola venta, 2 de diciembre... ¡qué maravilla! Y yo creo que es esa exploración, pues.
También cuento una experiencia que tuvimos, ya no recuerdo bien el año. Hicimos un bache de unos 60 litros y quisimos explorar el gruit. Entonces dijimos, bueno, vamos a reemplazar el lúpulo por plantas que podamos conseguir en la plaza de flores, en la placita de flores. Nos fuimos una tarde a revisar y bueno... cómo huele la salvia, qué sabe la salvia, el romero, cidrón. Entonces compramos un montón de muchas plantas y nos fuimos para la casa a hacer infusiones.
Quiero anotar algo, cuando estábamos haciendo la fila en el lugar donde venden todas las hierbas, era una chamán la que estaba vendiéndola y a todos les preguntaba preguntas chamánicas, o sea, ¿para qué? ¿Cómo? A mí me vio y no me preguntó nada, me dijo, vea esto, tome. No sé qué percibió, pero fuimos con otra intención, solamente eso fue muy particular en esa fila de compras.
Bueno, entonces llegamos a la casa y empezamos a hacer infusiones de cada una para poder revisar como todo el aroma, sabor, qué tanto amargor nos podía aportar y empezamos a hacer como una especie de diario y decir, bueno, la salvia nos aporta amargor, entonces la podemos agregar al inicio de la cocción, al inicio del hervido o... el cidrón nos aporta mucho aroma, entonces agreguémoslo al final, el romero entonces poquito porque es muy invasivo y empezamos a hacer como todo esa...
un inventario.
Sí, todo ese inventario, esa investigación. E hicimos una cerveza de trigo y con esta cerveza ganamos medalla de plata en Ecuador. Quedó deliciosa, no duró un segundo. Y entonces eso también nos lleva como, bueno, es que no tenemos que importar todo. También tenemos un montón de riqueza aquí que podemos empezar a explotar. Flores, hierbas, todas las que quieras, frutas, muchísimas. Entonces, son oportunidades que se dan y que tenemos que empezar a abrirnos. Y yo digo, pues, dejar un poquito de lado la ley de la pureza, porque, bueno, no estamos en Alemania, estamos en Colombia.
Bueno, sin embargo, pues nosotros a la única cerveza que le agregamos algo que no sea solo los ingredientes de la cerveza es a la Goose. De resto, todas son cebada o trigo, lúpulo, levadura y agua. Y también ha sido como una ruptura con eso. Ahorita queremos utilizar el koji kin, que es un microorganismo que utilizan para hacer sake. Ese microorganismo tú lo utilizas en los granos y maltea. Es la misma forma en que los indígenas masticaban el grano y malteaban, entre comillas, el grano, escupiéndolo, como los europeos maltean con sus procesos de, sí, con temperatura los granos. Entonces también es una apuesta a la fusión de las culturas ahí.
Y yo creo que también es como un juego, pues como volver a ser niños y decir, ¿qué pasa si le agrego esto? Y no tenerle miedo como a que el resultado sea inesperado, pero finalmente es una experimentación. Acá tengo que a la diosa Ninkasi, que relacionaban mucho con la cerveza, le decían la señora que llena la boca y sacia el corazón. ¿Qué consejos o qué sensaciones o qué sensibilidad y atención deberíamos tener todos al probar una cerveza? ¿Cómo? Pues creo que no hay una fórmula exacta de una cerveza se debe tomar de esta y esta manera y tenerla en la boca 3 segundos, pero quizá cuál es el camino para disfrutarla al máximo y cambiemos el sentido para también jugar entre nosotros. Empecemos por acá.
Es una pregunta que te lleva a magia y a técnica. ¿Cierto? No es solamente tomar para calmar la sed, o sea, sí, pero cuando tú te encuentras con una cerveza belga, con un descriptor de establo, aroma establo, pues simplemente no puedes llegar y calmar la sed y ya. Pasa que cuando las personas llegan a tomarse una cerveza y tienen muchos problemas, su expresión del rostro cambia, ¿cierto? Y ese choque con el lúpulo y esa suavidad para hablar. Yo creo que la mejor estrategia para hablar un otro idioma es sentarse con alguien nativo de ese idioma y compartir una pola. Los intercambios idiomáticos con pola son geniales. Entonces, te suaviza mucho. Ahora, técnicamente, pues lo primero es que la observes, mírala. Segundo, huélela. Tercero, pues saboréala. Y tu sabor tiene varias fases. Tienes un gusto y un retrogusto. Y sobre todo que...
Cuéntanos eso del gusto y el retrogusto.
Bueno, a ver, el gusto es lo primero que percibes con tus papilas gustativas, ¿cierto? Generalmente pueden ser los dulces. Muchas veces el retrogusto que está en la parte posterior de la lengua pueden ser los amargos, ¿cierto? Entonces, o los tostados. No solamente hay amargo por lúpulo, sino también hay amargos torrados. Entonces, cuando tú te tomas, por ejemplo, una stout, una cerveza negra, te va a quedar un retrogusto a café o un retrogusto a chocolate. La idea, cuando vos estás diseñando la cerveza, es que tengas en cuenta eso. Varias cosas. Primero, que la gente no quiere tomarse una sola cerveza. Entonces, una cerveza de mucha graduación alcohólica le va a dar un golpe a una persona y lo sienta y se toma una. Y aquí ya habla el comercial de Madre Monte y dice, no queremos vender solo una, queremos que tome muchas. Entonces, la idea es tomabilidad. Para mí, el mayor logro que usted tiene como cervecero es que los vasos estén vacíos. Ya. No importa si correspondió netamente a un estilo o si no ganó una medalla o no. Si el vaso está vacío y la gente pide, está bien, ¿cierto? Para mí eso es el índice de tomabilidad. Y en el retrogusto la idea es que esa parte de sabor que queda final se vaya rápido, ¿cierto? Para que la gente se dé otro trago. Eso pasa, por ejemplo, con las IPAs, que son amargas, pero la gente le da un poquito más de sed por el amargor y entonces se da otro trago. La mezcla entre esa parte técnica y esa parte mística de la cerveza cuando la pruebas.
Juliana, ¿tú qué consejos le das a los bebedores y las bebedoras?
Bueno, primero que todo, que se saquen de la cabeza. Hay mucha gente que dice que no le gusta la cerveza. Primero que todo, sacarse eso de la cabeza, porque creo que hay una cerveza especial para cada uno. Hay muchas cervezas, muchos estilos de cerveza. Creo que se van más de la cuenta de 90 estilos diferentes. Entonces, si no te gusta una cerveza lager amarga, pero entonces prueba con una cerveza roja, un poco con más notas a caramelo, ¿cierto? O mira si te gustan las cervezas frutales. Pero creo que primero hay que darle ese chance a las cervezas y tratar de probar algo más. Primero, creo que hay que definitivamente observarla, poderla servir en un vaso, observar las burbujas que hace, el color, la brillantez, poderla oler, disfrutar del aroma, porque tienen aromas muy ricos, aromas a caramelo o aromas a frutas como piña, maracuyá. Entonces, tomarse el momento para disfrutar de esa percepción desde lo sensorial. luego ya darse un trago y sentir su cuerpo, lo refrescante que se siente. Hay unas cervezas que no se deben tomar tan frías, entonces también sacarnos de la cabeza que tienen que ser frías todas. Las cervezas oscuras normalmente se toman un poquito más calientes, porque la idea es que sientas la malta, no tanto el lúpulo, sino la malta. Y también que creo, también soy pues de las que cree que hay cervezas para ocasiones. Por ejemplo, una cerveza negra, maltosa, bien cargada de malta, es súper rica cuando estás cansado, porque te ayuda a recuperarte muscularmente, a regenerar. Entonces es muy buena para cuando uno llega del trabajo, o una cerveza dorada, liviana, para cuando hace mucho calor al mediodía. Entonces también es de momentos. Y de conocer qué cerveza les gusta y en qué momento les gusta para poderla disfrutar apropiadamente.
Adriana, además de tus consejos, ¿puedes contarnos un poco de los diferentes tipos de cerveza que hay, que las hemos ido mencionando, pero quizá para conocer mejor sus diferencias y sus características?
El primer consejo, compren, es el primer consejo, pues. Compren bastante cerveza artesanal, o sea, de verdad que apoyar a los cerveceros locales, eso nos ayuda como mucho. O sea, generalmente la industria nos tiene demasiado polarizado, la industria tiene la plata y tiene el poderío para hacer lo que quiera. Nosotros los cerveceros artesanales, pues casi lo hacemos es por amor y por pasión. Entonces, lo mejor que pueden hacer es comprar nuestra cerveza artesanal, o sea, no solamente, digamos, Ojo de Buey o Madre Monte, o sea, acá en Medellín y en el oriente antioqueño y en todas partes, casi que hoy en día donde uno vaya encuentra cerveza artesanal. Entonces, qué bueno llegar y comprarse una cerveza artesanal. Lo rico de la cerveza artesanal es que cuando vas a cualquier parte siempre son diferentes, porque somos pequeños cerveceros, o sea, somos muy pocos pues como tal. Entonces, digamos, Ojo de Buey no va a estar en toda Colombia, no, va a estar nomás en la finca, en la reserva natural. Entonces muy rico que la gente como que se meta en ese rol. Bueno, si quiero explorar como ese mundo de la cerveza, yo recomiendo mucho probar de todo un poquito, porque eso te lleva a saber qué es lo que te gusta. O sea, si te gusta una IPA, si te gusta una APA. O sea, entonces probar de todo te hace llegar al cerveza, de pronto a descubrir la cerveza que quieres. Entonces ese es como el consejo. Bueno, y hablar ya de lo que hemos hablado de cervezas, es que hay demasiado, o sea, no sabe uno como por dónde, porque ¿qué es lo que pasa? Que la cerveza, o sea, hay tanta clase de cervezas que eso depende mucho de los sitios donde se han creado. Es como el arroz, entonces aquí tenemos arroz, pero en la costa es arroz con coco, y la cerveza pasa lo mismo, o sea, hay como ciertas clásicas de cerveza, entre ellas tenemos la APA, la IPA, las Porter, casi lo general que vemos acá, no sé, aquí qué más se ve.
Pues yo, por ejemplo, pienso que las cervezas tienen nombre, segundo nombre y apellido, ¿cierto? Entonces, el primer nombre, la India o la American, ¿cierto? Entonces, la historia de cómo se hizo esa cerveza. La Indian es que los ingleses mandaban cerveza con mucho lúpulo a la India, listo. American, el descubrimiento que hicieron los gringos, los norteamericanos, sobre el tema de cómo adicionar lúpulos. Pale, el tipo de malta que utilizan, las maltas pálidas. Ale, el tipo de fermentación. Entonces, si vas a hacer como tres grandes bloques de cerveza, están las ale, que son las artesanales, que se fermentan a temperaturas más altas, y las lager, que son las cervezas industriales, que son temperaturas más bajas, y los belgas, que son un caso aparte.
Ya es otro
fenómeno. Eso es otro universo, que son todo lo lámbico, que son microorganismos, no solamente las cerveciae, pues que utilizamos nosotros, la levadura, sino un montón de bretanomices o lo que a ellos se les ocurra, tan locos.
Sí, eso es lo bonito, o sea, que es que hay demasiadas cosas. O sea, por ejemplo, nosotros acá que estamos experimentando y sacamos, digamos, una cerveza de menta, una de café, pues todo hace parte de ese mundo. Imaginen, otro acá nomás, muéstase para Europa y todo mundo que casi de por sí aprende a hacer cervezas de pequeños. Entonces, ¿cuántas cosas están sacando? O sea, yo diría que en este momento está empezando como a ver bastante cerveza artesanal acá en nuestra región, y algo muy bonito es que generalmente los microcerveceros, cuando no tenemos una receta muy estandarizada, que nosotros nunca empezamos, pues, o al menos es mi caso, nunca empezamos con una receta estandarizada, uno siempre que hacía cerveza le cae diferente, pues no te quedaba nunca igual, y eso es muy bacano porque siempre te vas a tomar una cerveza diferente. Entonces, Por ejemplo, nosotros casi que cuando la gente va a la reserva, las recetas están muy estándar, pero nunca te va a salir una cerveza igual a la otra. Eso es lo bonito de la magia de hacer cerveza en pequeños lotes. O sea, lleva como su esencia, pero no te va a quedar pues exacto como igual. Pues a mí no me ha quedado y tengo la receta muy puntual, pero eso es lo bonito. A mí me parece que esa es la magia de la de cocinar cerveza.
Súper, ya saben, también para quienes nos escuchan y quienes están acá a probar estas cervezas artesanales que tienen procesos que varían y que están vivos, y creo que eso hace parte de la magia. Ya se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarle a Juliana, justamente por lo que conversábamos de ese momento en el que las mujeres, luego de haber sido las preparadoras de cerveza de la humanidad, empezaron a ser catalogadas como brujas y empezaron a ser excluidas de esta preparación. ¿Cómo ha sido tu camino como mujer preparadora de cerveza?
La verdad es que ha sido complejo, no solo por el hecho de ser mujer, sino que todo ese camino, todo ese trasegar es difícil, es complejo, uno se enfrenta con muchas luchas, pero creo que lo más bonito de todo esto es como dar a conocer que las mujeres también pueden apropiarse de muchas cosas y ser de alguna manera algo visible para que las niñas que apenas están decidiendo qué carrera elegir o qué hacer, también vean la posibilidad y la oportunidad de que se presenta y que pueden serlo, que pueden ser maestras cerveceras, que pueden estar en el tema cervecero. Y creo que ahorita ya, creo que ya se ha caído mucho el mito de que solo los hombres toman cerveza. Yo creo que las mujeres ya se han apropiado bastante y han dicho, no, es que a mí también me gusta, pues, ¿por qué solamente cerveza para el hombre de la casa? No, sí, no, que a mí también me gusta. Entonces creo que este camino, pues, que ha sido complejo, creo que ahorita se ha facilitado de alguna manera porque las mujeres hemos venido abriendo nuestro espacio y nuestros caminos. Entonces ha sido una experiencia muy bonita y invito, pues, de que puedan contarle o que puedan escuchar en el podcast que es posible estar en este mundo cervecero.
Adrián, ¿y tú qué tienes a tu hija pequeña? ¿Cómo ha sido esa relación también con ella, que finalmente pues está cerca a esta preparación y a este proceso místico y mágico que también tú lo vives así de la cerveza?
Le voy a tener que enseñar a hacer cerveza, yo creo que dentro de poquito. Por ejemplo, algo curioso era que anteriormente a los niños les daban cerveza, por ser tanto alimento, porque es que prácticamente eso es puro cereal. Entonces ahí hay una parte mitológica también. Obviamente hoy en día sacamos cervezas con un grado de alcohol un poquito razonable, y anteriormente, como no tenían eso presente, ni calculaban el alcohol o ni les salía con alcohol, pues algo muy mínimo, por eso les daban tanto. No, o sea, el proceso, yo diría que uno tiene que tratar de llevar como esa relación de lo que a vos te apasiona hacer, compartirlo. Entonces, por ejemplo, yo con mi hija desde muy pequeño, que me gustaba mucho tomar café, entonces me sentaba con ella en las escalas y a la mamá no le gustaba, pero yo le colocaba el dedo, lo metía dentro del café y se lo colocaba en la boquita. Con la cerveza una vez probó un poquitico y no le gustó, pero yo creo que es el compartir, o sea, cada día que ella vaya creciendo y que las personas y tanto los niños vayan creciendo, como compartir. Y el compartir lo que vos haces, o sea, todo lo que uno haga, porque es que no solamente con el mero hecho de hacer cerveza, o sea, por ejemplo, ahí me apasiona mucho la aventura y parte del parque es hacer aventura. Entonces también combinar todo eso, o sea, combinar hacer aventura, hacer cerveza, hacer café, formar una buena amistad en ese círculo.
No, que nota este recorrido por la génesis de la cerveza y por lo que es hoy, las posibilidades que tiene para todos y para todas, y que tiene la bebida misma de seguir modificándola y seguir experimentando con ella. Antes de despedirnos, les quiero pedir que me den una palabra para nuestro público y para nuestros oyentes. ¿Cómo identificar y gozarse una buena cerveza en la boca? Espuma, sabor, díganme una palabra que nos quede ahí en la mente para que en el próximo sorbo todos tengamos presente.
Para mí, con el corazón.
Todos los sentidos.
Con los sentidos, pues.
Otra.
Otra, con la compañía.
O sea, al público.
Muy bien.
Al público.
Bueno, con esto entonces nos despedimos. Les invito a seguir escuchando este podcast en Spotify o en la plataforma de podcast favorita que tengan. Se llama La Conversación con Fama y todos los días vamos a estar acá en el Jardín Botánico a la 1 de la tarde grabando episodios que recorren cada uno de los espacios de la Casa de la Imaginación. Hoy estuvimos en la Cava de la Imaginación y mañana estaremos hablando sobre música en un salón de baile de esta Casa de la Imaginación. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarme.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.